De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Es el sonido de las protestas en Bogotá, varios días en Colombia ya de manifestaciones, y esta en concreto en el lugar donde era herido el chico de 18 años que finalmente ha fallecido debido a una carga de la policía. Colombia cumple una semana consecutiva de protestas. Este lunes las protestas sociales han centrado su acto principal en un maratón de besos, un besatón que se ha convocado en las principales parques de las ciudades de todo el país y que se suma a otros actos culturales. La cita busca, según la convocatoria difundida por internet, convertirse en un no a la guerra, mientras el fiscal general de Colombia, Fabio Spitia, ha informado de que son 172 las personas detenidas en el marco de las protestas desde que comenzaban el pasado 21 de noviembre y hasta 101 detenciones han sido ya legalizadas por jueces de control de garantías. Mientras, el presidente Iván Duque prosigue con la ronda de contactos denominada Gran Conversación Nacional. Tras reunirse el domingo con alcaldes y gobernadores electos, este lunes ha mantenido un encuentro con los sindicatos convocantes de la huelga general del pasado jueves. Además, este martes se reúne con los promotores del paro nacional para empezar a buscar soluciones que permitan superar las manifestaciones que se registran en Bogotá y en varias regiones del país con caceloradas y marchas. Unas protestas con las que la ciudadanía ha manifestado su desacuerdo al denominado como paquetazo de Duque, también a la violencia del escuadrón móvil antidisturbios y el asesinato de líderes sociales, entre otros temas. Por cierto, el joven de 18 años herido en las protestas el pasado jueves finalmente ha fallecido. David Cruz resultaba herido cuando un artefacto lanzado por el escuadrón móvil antidisturbios le impactó en la cabeza. Hablamos de esta situación que se vive en Colombia, nos vamos hasta allí con María Fernanda Peña Sarmiento, es profesora de la Universidad Utadeo de Bogotá y especializada en comunicación indígena y de género. María Fernanda Peña Sarmiento, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, muchas gracias por atendernos. Conectamos con el otro lado del Atlántico para hablar con usted. Y en primer lugar, vamos a hacer balance de una semana ya prácticamente de paro nacional. ¿En qué medida considera que las reivindicaciones, que además son muy diversas, van calando dentro de la sociedad e incluso dentro de las instituciones?
Mira, lo que está pasando en el país es muy interesante de ver, aunque también está siendo muy fuerte y duro, que la ciudad principal, que es Bogotá, lleve ya hoy 6 días de paro y la gente siga saliendo a las calles. Es muy poderoso. Y creo que está teniendo sobre todo un impacto muy grande en la juventud, porque las marchas y el paro está siendo liderado y movido por mucha gente joven que no se ha visto esto nunca en el país. Hay una fuerza muy poderosa de los jóvenes manifestándose y empezando a creer en la fuerza de la movilización social. Claro, hay un movimiento estudiantil ya con una experiencia importante en esto, pero ahora son más los que se unen y que los estás viendo en la calle. Uh-huh. Anoche lamentablemente falleció uno de los chicos agredidos por el SMAT, que es como la fuerza que está destinada para parar los motines. Uh-huh. Y le dispararon el sábado en una marcha pacífica en la cabeza y lamentablemente falleció anoche. Hoy, en ese punto donde cayó el chico, ya hay más de 200 jóvenes manifestándose para que el caso no se olvide y sigamos en paro.
Hay una suma de colectivos, como ha señalado, hay una suma de reivindicaciones, pero ¿qué elemento vertebrador de todas ellas podríamos encontrar en este paro nacional y todas estas protestas que están sacudiendo Colombia?
El elemento que nos está uniendo creo que es un cansancio de un gobierno que no cree en la paz. Y ya estamos cansados de que en este país se mate gente todos los días. Y creo que lo que nos están uniendo es no queremos más muertes, no queremos más muertes de líderes sociales, no queremos más muertes de líderes estudiantiles, de campesinos, de indígenas. Y queremos en especial que el gobierno renuncie, es lo que se está pidiendo ya con el paro, o que pare las reformas que quiere hacer, tanto tributaria, pensional y laboral, ¿no? Hoy el gobierno trató de sentarse con los líderes del paro, pero la negociación paró y ellos se levantaron de la mesa porque el gobierno pidió que también se sentaran ahí los gremios empresariales. Uh-huh. Y la idea no es esa, no queremos que se siente con los empresarios, sino que se siente con el pueblo y con la clase social, las clases sociales, a hablar de un país que está desbaratado.
Como ha señalado, hay un componente importante de reivindicación, de defensa de los derechos humanos en un país como Colombia, con un historial muy grande de vulneraciones por parte de grupos guerrilleros, grupos paramilitares, incluso del propio ejército colombiano. Pero también, como ha señalado, hay un componente más de ámbito sindical, laboral, de reivindicación de derechos de este tipo. En este sentido, las medidas propuestas por Duque, ¿por qué han despertado tanto rechazo?
Porque, mira, lo que se siente es, en la población joven, el gobierno propone una reforma laboral que bajaría el salario para la gente joven y la perjudicaría. El salario mínimo en Colombia ya es muy bajo. Si tú lo comparas con la escala de lo que gana un congresista, la diferencia es abismal. Y lo que se proponía era que los jóvenes ahora ganaran menos. Eso alborotó bastante al movimiento estudiantil, porque es empezar a bajar los derechos laborales de nuestra juventud. Entonces, ese fue un punto muy delicado. En temas laboral, en temas pensionales, el gobierno quería modificar la edad de pensión, que también es otra vulneración a un derecho de los trabajadores, ¿no? Y a nivel de impuestos, pues quieren meter impuestos y elevar el costo de vida, que perjudica y abre la brecha de desigualdad en este país. Realmente, como tú lo dices, la manifestación en la calle está siendo una manifestación para reivindicar derechos que el gobierno pisotea y que solo benefician a unas clases políticas altas y a unas clases económicas empresariales, pero no a la mayoría de los ciudadanos de este país.
¿Podríamos establecer algún paralelismo con Chile en el sentido de un sistema económico, político y social y una reacción por parte de la ciudadanía ante el propio sistema?
Sí, total. O sea, creo que mira, la muestra, creo que también lo que está pasando en otras regiones de América Latina ha contagiado de ganas a los colombianos para salir a la calle. Es impresionante. Yo sé que para ustedes es difícil entenderlo, pero Colombia nunca había vivido algo en los últimos años tan emotivo como lo que está pasando. No te lo digo, yo tengo 40 años, nunca me había tocado un toque de queda por las movilizaciones, y aunque eso genera algo de pánico, es muy interesante ver cómo la gente, debido al cansancio, está saliendo a las calles, y creo que se debe a todo lo que está pasando en América Latina. Creo que ver lo que está pasando en Chile contagió de ganas a los colombianos para creer en el poder de la movilización, y efectivamente es un cuadro muy parecido. Es decir, son unos gobiernos neoliberales, capitalistas, que pisotean derechos humanos por el afán a un crecimiento económico de un territorio.
¿Se ha perdido el miedo también en Colombia?
No, ese sí todavía sigue, y con lo que pasó anoche, los jóvenes están muy asustados. A mí también me preocupa es que hay unos discursos de odio, ¿no?, y de radicalismos que son muy fuertes y que igual terminamos matándonos es entre nosotros. El miedo acá es difícil que se pierda, porque este es un país que sigue con un conflicto interno armado. Y aunque hoy lo que estamos viendo es lo que pasa en las principales ciudades, en los territorios periféricos y rurales la realidad del país es otra, ¿no? Que hay que tener muchas precauciones. Mira, una región como es Cauca, donde están matando a nuestros líderes indígenas, es una región que está llena de miedo, y que la gente tiene miedo de salir al espacio público, de salir después de ciertas horas, de coger ciertas ciertas carreteras porque pues hay un miedo a que los maten, ¿no? En este país el miedo sí es una cosa constante y que creemos que es algo peor que la guerra, porque el miedo cohíbe y te lleva a perder la capacidad de movilizarte, pero pues estamos saliendo a las calles, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Hoy es sexto día de paro, tenemos ya 4 puntos de concentración en la ciudad principal, que es Bogotá, sobre todo por Dylan, que fue el chico que murió anoche, por culpa del Estado, es pues alguien que mató el Estado, el SMAT, ¿no? Entonces, tenemos que mirar cómo reivindicar todo esto y que la gente siga marchando y resistiendo.
Hablando de esas zonas periféricas, de esas zonas en las que el Estado no ha estado tan presente, Colombia, el Estado colombiano ha ido recuperando el control de muchos de esos territorios, de otros no tanto. ¿Esta movilización en las grandes urbes puede servir también para, como catalizador para cambiar las relaciones de poder que se dan en esos territorios y para incluso fortalecer a la sociedad civil, que tenga más poder dentro de unos ámbitos en los que, como ha señalado, las armas muchas veces son las que anteceden al diálogo?
Mira, yo... Colombia es uno, no sé si están con todo este contexto los oyentes, pero Colombia es el segundo o tercer país más desigual de América Latina. La brecha es impresionante y sobre todo se evidencia entre zonas rurales y urbanas. Que salgamos a movilizarlos en las zonas urbanas va a garantizar o lo que busca es frenar algunas medidas que está queriendo tomar el gobierno actualmente. Pero la brecha de este país no se va a cerrar tan fácil. Requiere con urgencia, mira, este país está en guerra y requiere con urgencia una reforma agraria, que fue el primer acuerdo que se firmó con las negociaciones de paz de las FARC, y esos acuerdos se están incumpliendo. Por lo tanto, este país sí tiene que seguirse movilizando para llevar a cabo esos acuerdos que se firmaron en las negociaciones de paz. El problema muy serio de este país es un problema de tierras, y hasta que esta reforma no empiece a avanzar, la brecha de desigualdad continuará.
Y ya finalmente ha señalado que la renuncia de Iván Duque ya está en la agenda de quienes protestan, pero sí, ¿podría haber un acuerdo de mínimos, algo que llevase a ese diálogo entre partes a una solución negociada y que paralizara o que de alguna forma ralentizara, aminorara las protestas que se están llevando a cabo ahora?
Y bueno, tenemos un presidente que la verdad es muy complejo porque él no es el que gobierna, creo que ustedes han escuchado eso, es un gobierno que creemos ha sido puesto ahí un poco por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y creemos que él es el que realmente genera toda la línea, y no creo que sea tan fácil lograr la renuncia de Duque. Creo que esto va a implicar que él se siente urgente, pero que tenga un poder de negociación mucho más amplio al que está mostrando ahorita. No creo que vaya a ser rápido este diálogo, porque noto un gobierno asustado, noto un gobierno muy torpe en las decisiones que está tomando, y eso puede llevar a que las negociaciones se demoren. Si te soy honesta, yo no creo que la movilización logre la renuncia de un gobierno, aunque eso sería lo ideal, pero sí creo que va a obligar a que el gobierno se siente y se siente a hablar con las clases obreras, con los sindicatos de profesores, para, pues, lo que te decía, ¿no? Reivindicar todos sus derechos que están siendo vulnerados. Pero va a ser un proceso largo y complejo. No es tan fácil ni tan sencillo.
Estaremos con la mirada puesta también a lo que vaya ocurriendo en Colombia, no solo en estos días próximos, sino en ese recorrido que puede tener estas protestas y cómo puede condicionar la línea política, social y económica de Colombia. Lo hemos analizado brevemente con María Fernanda Peña Sarmiento, profesora de la Universidad Utadeo de Bogotá y especializada en comunicación indígena y de género. María Fernanda Peña, muchas gracias.
No, a ustedes por estar pendientes, por estar informando también de lo que está pasando en América Latina, que creo que es muy interesante todo lo que se está generando en esta región.
Un saludo, muy buen día.
Bueno, buen día, que estén bien.